Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3:25 de la tarde, hora a la que la actualidad del deporte vizcaíno toma el protagonismo en esta sintonía de COPE a Bilbao, todos los días de lunes a viernes. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con David González en la realización técnica remota de este programa. Estamos a miércoles 16 de octubre de 2024, una jornada en la que el Athletic se ha vuelto a ejercitar en Lezama, donde también se ha escuchado hablar de racismo.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y el que se ha referido a esa cuestión ha sido Adama Boiro, el joven lateral izquierdo que esta temporada está teniendo la alternativa en el primer equipo de la mano de Ernesto Valverde. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues porque ayer un chaval de la cantera del Athletic, el extremo Gift, que jugaba con la selección española sub-19, recibió supuestamente un insulto racista por parte de un rival, en este caso de la selección de Rumanía. Adama Boiro no se ha cortado y ha sido claro a la hora de pedir la inhabilitación de los futbolistas que incurran en este tipo de comportamientos como medida para atajar el racismo. Lo escuchamos.
Yo principalmente creo que habría que sancionar de forma más dura ante estos casos. Creo que de esa manera se podría erradicar eso. Cuando digo que se tendría que tener medidas más serias, pues me refiero igual a inhabilitar al jugador durante un periodo de tiempo, pero ya te digo, no, o sea, no es algo que me toque a mí.
Bueno, no le toca a él, pero ahí ha dejado la idea. Evidentemente son otros los que tienen que legislar al respecto. Un Adama Boiro que llegó la temporada pasada fichado de Osasuna, un fichaje sorpresa.
Fue algo que me sorprendió, pero también fue algo de lo que me hizo estar muy contento. Entonces, bueno, tampoco tuve mucha duda y pues nos decidimos ir para adelante. Más que nada fue el momento. Por eso fue sobre todo lo que me sorprendió, pero siempre en tu cabeza siempre entra la posibilidad, hostia, de poder estar ahí, de que puedan contar contigo.
Pero no solo vamos a hablar de la vertiente deportiva, poco a poco va recuperando efectivos Ernesto Valverde, ya solo queda fuera la dinámica del grupo Ollana Sancet. También vamos a hablar de cómo prepara el Athletic la Asamblea de Socios Compromisarios del próximo 29 de este mes. Hoy Guillermo Ruiz Longarte y también Gorka Cubes han explicado a la masa social diferentes aspectos del orden del día para esa asamblea y vamos a escuchar lo que dicen a partir de las 3:30.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Al margen del fútbol, hay que hacerse eco de una noticia de última hora y es que hace escasos minutos el pelotari vizcaíno Daniel Elezcano ha anunciado por medio de una carta abierta su retirada. En ese escrito dice que por motivos de salud me veo obligado a dejar de jugar a pelota. No podré jugar más ni profesionalmente ni de otra manera. Las lesiones han empeorado y me afectan no solo al deporte sino en el día a día. No puedo seguir adelante y aunque me hubiera gustado despedirme de otra manera en la cancha, no será posible. Así que esa es la noticia de las últimas horas, la retirada de Daniel Elezcano. Comentarles también que hoy Bilbao Basket afronta la segunda jornada de la FIBA Europe Cup y que a partir de mañana, dentro del mundo del golf, John Ram disputará el Masters Andalucía de esta modalidad deportiva. Le escuchamos hablando de que este tipo de torneos que juega en casa son especiales.
Son semanas especiales, igual un poco más
no diría duras, pero sí que me drenan un poco más, ¿no? Porque yo quiero venir, quiero jugar bien, quiero hacerlo bien ante el público español. Igual son rondas, son vueltas de torneo que quizás mentalmente me cansen un poco más
Evidentemente son torneos exigentes por esa responsabilidad. Desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y otros asuntos en COPE más Bilbao.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 94495-6808.
Treinta minutos los que pasan sobre las 3 de la tarde y comenzamos a hablarles de nuestro deporte por Lezama, donde hoy el Atlético ha vuelto a ejercitarse pensando en el choque con el que va a retomar la competición liguera el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde en Samamés ante el Español, y parece que cada vez con más efectivos a las órdenes de Ernesto Valverde. Álvaro Rubio Sánchez ha seguido esa sesión, bueno, lo que nos dejan, que son 15 minutitos, y también ha estado en la rueda de prensa previa que ha dado hoy Adama Boiro. Lo dicho, arrachaldeón, Álvaro.
Arrachaldeón, José Ángel. Hoy han sido 22 minutos, ¿eh? No sé si alguno llega un poco
despistado
más para echarnos o ha caído si los rondos un poco más largos. Pero la buena noticia es la que acabas de decir. Ya solo falta Ollán Sanzet, que incluso ha estado antes de empezar la sesión haciendo trabajo en solitario. Solo han faltado Sanzet y los internacionales, por puntualizar y matizar. Ya saben que Iñaki Williams ayer fue titular frente a Ghana, que cayó derrotado por 2-0. No se cumplieron los presagios que decías en el programa de los 2 o 3 goles por partido con la selección de Ghana. Dani Vivian repitió titularidad con la selección española, jugó 82 minutos en el partido.
En principio ambos sin compromiso, o sea, sin problemas físicos, al margen de que el cansancio acumulado, lo que sea.
Estarán los dos, seguro, en el 11 titular del próximo sábado a las 2 de la tarde, entre otras cosas, porque aunque Gerai sí ha comenzado la sesión con el resto de los compañeros, se me antoja un tanto arriesgado que vuelva al 11 titular después de estar más de un mes sin vestirse de corto en un estadio de fútbol. Entonces, es posible que Gerai estará seguramente en la convocatoria, pero no para jugar como titular. Lo de Sanzet, yo me atrevería a decirte hoy que si no está con el grupo, está totalmente descartado para el fin de semana. Y luego, es curioso ver a Unai Simón vestido de jugador, no de portero. Ya sabes que salen a calentar, sí, todos indumentados, los porteros de otro color. Pues Unai Simón pasa un poco desapercibido porque es un jugador más.
Sí.
En ciertos puntos, pues hace un trabajo solitario, pero da sensación.
Y en las pachangas, en los ronditos, vamos, por calidad y toque, como otro más, ¿eh?
Sí, para el Plencha, sí, para el Atlético.
Bueno, el que está para el Athletic llamando a la puerta, teniendo la alternativa de la mano de Ernesto Valverde, es el joven lateral izquierdo, Adama Boiro, que hoy ha hablado por primera vez en rueda de ¿sí? prensa, y al que, por desgracia, habéis tenido que cuestionarle sobre temas de racismo y sobre todo sobre ese último episodio que sufrió ayer otro chaval de la cantera del Athletic, como es Lía Gibb, que con la selección española sub-19 se midió a Rumanía y al término del encuentro presuntamente recibió un insulto racista, le llamó negrata un rival, ¿no?
Y además eso es quizá para mí el punto que es más importante, es que es un rival, es un futbolista, no es un energúmeno que está en la grada, que está mal igual, que nadie me entienda mal, pero es un compañero de profesión, o sea, que en su selección seguro que
otro chaval.
Y luego la reacción, poco me parece, quiero decir, o sea, que fue una reacción que le salió, vamos, de dentro, sí, a Elía. Se le preguntaba a Adama Boiro sobre todo lo que había pasado y sobre el racismo. Esto decía el lateral del Athletic.
Sí, es algo que vi, me notificó un amigo y, bueno, es algo que personalmente yo no he vivido, pero la verdad que me parece algo, una situación un poco vergonzosa y creo que no tiene cabida en esta sociedad. Yo no he sufrido racismo, pero sí que últimamente me he estado fijando y seguramente está viendo muchos casos de racismo. Por ejemplo, bueno, un caso, un partido de youtubers que sufrió uno de los jugadores racismo. Y bueno, creo que es algo de lo que se tendría que tener más, como que la gente tendríamos que estar más involucrados.
Creo que sí, sobre todo en todos los aspectos y más en el fútbol, que es donde más episodios se están viviendo. Para ello, mira, Adama Boiro se mojaba y hablaba de esas medidas o esas sanciones que se podrían aplicar.
No te sabría decir. Creo que lo de Gif fue que un jugador del otro equipo le insultó. Yo principalmente creo que habría que sancionar de forma más dura ante estos casos. Creo que de esa manera se podría erradicar eso. Yo creo que la sanción que tenga que recibir el jugador, creo que es algo que yo no puedo... No tengo que meterme en ese tema. Yo no creo que yo tenga la potestad de decir que se le deba hacer al jugador. Pero cuando digo que se tendría que tener medidas más serias, pues me refiero igual a inhabilitar al jugador durante un periodo de tiempo, pero ya te digo, no, o sea, no es algo que me toque a mí.
Bueno, se moja y resuelto ante los micrófonos también, ¿eh?
Para... Su primer día, primera rueda de prensa en toda su historia, o sea, 20 años, primera rueda de prensa de Adama Boiro, así que vamos, del no me quiero mojar y no me compete a decir que inhabiliten durante un tiempo un futbolista, yo chapo, me quito el sombrero, la chapela y lo que más quieras. El fichaje de Boiro, porque fue, si recuerdas, en mitad de un partido, fue un fichaje por sorpresa.
Primeramente fue algo que me avisó mi agente. Y bueno, cuando recibí el mensaje de Leti, pues bueno, fue algo que me sorprendió, pero...
Bueno, le sorprendió. Así que cuando llegó a Lezama, tenía alguna duda. Recuerdo que venía de jugar de Primera Federación y empezó a jugar en Segunda, con el Bilbao Athletic.
Bueno, al principio sí que tienes un poco de incertidumbre, pero al final yo sabía que tarde o temprano acabaría en el primer equipo y... Intenté tomarme esa situación con la mayor tranquilidad posible. Sí que es verdad que partes de estar en Primera Federación a Segunda Federación fue una situación un poco complicada a nivel mental porque en principio vienes a adquirir mayor competencia, a estar en una mayor competición, pero bueno, al final se dio de esa forma y eso no dependía de mí. Entonces, pues bueno, me lo intenté tomar con la mayor calma posible.
Y nos contá Adama si le sorprendió algún futbolista en el vestuario cuando llegó a Lezama.
No, la verdad que no, pero sí, sí que algo que me hizo mucha ilusión fue poder compartir el vestuario con Iñaki. Sí, para mí siempre ha sido un referente, ha sido una persona en la que me he fijado desde pequeño y la verdad que el poder verle todos los días aquí en los entrenamientos es algo que la verdad que me llena mucha ilusión.
Bueno, pues vamos a ver qué le pide Valverde, porque todos hablamos de lo mismo. Adama sí. Es un, vamos...
Muy para arriba, un cohete...
Pero de momento no pasa la línea del centro del campo, no sé si es por miedo o porque se lo pide el chingurri. ¿Qué pasa, Adama? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que es más por precaución mía. Yo siento que Valverde confía en mí y creo que él sabe que puedo dar mucho más. También me pide también que ofensivamente aporte, pero que defensivamente... sea ahí duro y creo que ahí definitivamente es donde más de momento estoy teniendo más precaución.
Pues hace muy bien, ¿eh? Sí, porque sí. De valientes está lleno el cementerio futbolístico y de a los entrenadores sabemos que son muy segurolas y amarrateguis y les gusta que cumplan.
Defensa que defenda y después
y luego sí, y luego sí, sobre todo si son chavales.
Para algunos que ya están hablando que si es Adama Boiro, que si no es de Euskadi, que si no ha estado en Navarra, que si es negro y es otro más en la
plantilla. Eso es objetivo.
Sí, no, que es negro es objetivo y que son cuatro en la plantilla también, pues pero ya sabes está. Que todo sí. Esto está ahí.
Y eso hay que normalizarlo.
Cuéntanos Adama, ¿cuál ha sido tu recorrido hasta llegar aquí?
Yo llegué aquí a Pamplona con 4 años y bueno, con 5 años empecé a jugar en el San Jorge y coincidí un año con Nico. Luego al año siguiente Nico se fue a Pamplona y yo me fui al Ardoy. Pasé 2 años en el Ardoy y posteriormente aterricé en Osasuna y de ahí hasta el año pasado prácticamente.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si tienes una tarjeta de crédito cuya deuda crece más y más y nunca terminas de pagar, podrías recuperar todos los intereses, comisiones y gastos abonados o pendientes. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Pero les decía, o ya les he comentado al comienzo, que no solo hay que hablar del Atlético hoy desde el punto de vista o la vertiente deportiva, sino también desde la institucional, porque saben que el próximo 29 de octubre, 29 de este mes, martes, va a tener lugar la asamblea ordinaria de socios compromisarios, y poco a poco la junta directiva que preside Jon Uriarte va explicando, va a hacer pedagogía, va haciendo pedagogía sobre los puntos que se van a someter a votación, a consulta entre los socios. Hoy, por ejemplo, Guillermo Ruiz Longarte, tesorero del Club Rojiblanco, ha explicado la propuesta, en concreto del punto cuarto del orden del día, en la que la Junta Directiva va a solicitar disponer de financiación que supere el 10% respecto al último presupuesto de gasto aprobado. En definitiva, es exceder el límite de financiación establecido por estatutos, que está en un 10%, y extenderlo hasta el 25%. Y en opinión de Ruiz Longarte, estas son las justificaciones para esa solicitud.
Por una parte, liquidez. Por otra parte, crecimiento sostenible, capacidad y velocidad de reacción, independencia en la toma de decisiones y solvencia. Estamos pidiendo exceder el límite de financiación del club hasta un 25%, lo que viene a pasar aproximadamente de unos 15 millones a unos 36 millones de euros. Recordar que con un presupuesto que supera los 155 millones de euros y con un balance cercano a los 200 millones. Es una petición que no necesariamente quiere decir que se vaya a utilizar esa financiación, pero sí queremos que dote al club de flexibilidad, de liquidez y de posibilidades de actuación.
Y que además va a tener, evidentemente, las pertinentes garantías de control y que, como dice Ruiz Longarte, no supone hipotecar nada.
En ningún caso se parece a otras operaciones que hacen los clubs en relación a vender sus activos o vender sus derechos de cobro futuros y anticipar ese dinero. Aquí no se está vendiendo, ni se está quitando o se está hipotecando absolutamente nada. Simplemente se está dando flexibilidad a lo que es el desempeño normal de la actividad del club. Lo único que buscamos es que la entidad sea cada vez más grande, cada vez más fuerte, por supuesto en el campo, pero también en el terreno financiero, no comprometer nada que condicione el futuro de la entidad. La rentabilidad o la liquidez son solo herramientas para el crecimiento deportivo.
Y otro de los asuntos que se va a llevar a esa asamblea de socios compromisarios es el relacionado con las cuotas de los socios. Se van a plantear modificaciones para lograr unas cuotas equitativas. Gorka Cubes, eso sí, aclara que solo va a afectar a los nuevos socios.
Cuando cualquiera de nosotros se hizo socio, cada localidad tenía su correspondiente cuota, que desde enero de 2014 únicamente se ha incrementado por las actualizaciones estatutarias. Por eso, las personas que ya son socias van a pagar lo mismo. Por lo tanto, ¿a quiénes va dirigidas estas nuevas cuotas propuestas? A todas las personas que a partir de ahora accedan a una localidad, ya que lo harán conociendo las nuevas cuotas, es decir, a los nuevos socios y socias o a los cambios de localidad.
Caldera con instalación en 24-48 horas en Saneamientos Pereda. Contamos con las mejores marcas y los mejores profesionales. ¿Tienes una peluquería? ¿Un gimnasio? Con nuestros aerotermos reduce la factura de electricidad hasta el 70%. Consulte a nuestros comerciales en Santucho y Baracaldo, junto a Max Center, Saneamientos Pereda. Líderes en cerámica y calefacción.
Son las 3:43 de la tarde, seguimos hablando de fútbol. Por cierto, les recuerdo que ayer por la tarde la Peña El Chistu homenajeó a Dani Ruiz Bazán, coincidiendo con el 50 aniversario de su debut con la camiseta del Atlético. Ya saben que el gran capitán realizó también el saque de honor junto a sus nietos antes del partido entre el Atlético y el Sevilla. Ayer Dani recibió muchas sorpresas y coincidió con muchos amigos y exjugadores, y a duras penas pudo mantener esa emoción. Así que desde aquí, por supuesto, nos sumamos a esa enhorabuena y a ese gran Sorionac para Daniel Ruiz Bazán Justa. Y ayer, retomando un poco lo competitivo, recordarán que nos quedábamos a medias de una conversación con Ibai Gómez, entrenador del Arenas. Regresaba el equipo de disputar un partido amistoso ante el filial del Sporting y la comunicación, Álvaro, pues no era la más adecuada.
Ya decíamos que la 8 era la 8.
Sí, además un túnel, creo, ¿eh? Bueno, no sé, a ver qué es lo que nos dice Ibai, pero bueno, somos de saldar deudas, aunque tardemos un poquito, y hoy queremos volver a hablar del Arenas, de ese gran momento que atraviesa, y por lo tanto con su entrenador Ibai Gómez. Ibai, arratsalde, muy buenas tardes.
Apa, Arratsaldeon. Hoy no creo que haya problema. Ayer, justo no. cuando conectamos, nos metimos en un túnel y fue imposible.
Sí. Bueno, además estabais de viaje, veníais de partido, así que tampoco queríamos molestaros demasiado. Pero bueno, como decíamos ayer, enrachados incluso en los partidos amistosos, y decías que eso era muy importante también para esa denominada segunda unidad, aunque a los entrenadores nos gusta mucho el término.
Bueno, segunda unidad igual en estos momentos, ¿no? Jugadores que están participando menos en competición, el tener pues partidos durante la semana, más partidos de nivel, creo que siempre es bien. Yo he pasado por esa fase también, ¿no? De ser suplente, de estar con menos minutos, y creo que a nivel mental, a nivel de condiciones también físicas, técnicas, viene bien, porque al final no hay nada como jugar partidos, y la verdad que bueno, estamos en una dinámica muy, muy buena en todos los sentidos.
Decía que esto acaba de comenzar, 7 jornadas, pero los acontecimientos están sucediendo muy muy rápido también para ti en los banquillos, ¿no? Santucho, Olimpiadas con la selección dominicana, ahora a dirigir a un histórico en segunda ref, 4 victorias consecutivas. Bueno, tú eres has sido futbolista profesional, has vivido 1000 emociones, 1000 presiones. ¿Cómo estás gestionando todo esto?
Bueno, pues sobre todo con naturalidad y pensando bien las cosas, ¿no? Sí que es cierto que tal vez está yendo más rápido de lo que uno se espera, pero bueno, también pues si te paras a pensar, pues fueron 15 años trabajando ya en el fútbol base mientras que eres jugador, o sea, no es la primera vez que entreno, ¿no? Pero sobre todo eso, con naturalidad, elegir bien los sitios, las posibilidades que tienes y las oportunidades que te dan, como es el caso ahora del Arenas, y disfrutando del proceso, que como jugador lo intenté hacer así, y como entrenador no tengo ninguna duda que quiero hacerlo así.
Ibai, ¿en ese proceso está siendo todo como uno se lo imagina? Quiero decir, uno es entrenador del cadete, dirá, ¿cómo será el juvenil? ¿Cómo será? Y ahora que estás ahí en el barro, como quien dice, ¿no? En el momento en el que hay que dar el paso, ¿es todo como pensabas?
Bueno, al final lo he vivido como jugador. O sea, quiero decir, he vivido como jugador toda la fase de fútbol base, he vivido como jugador un salto bastante rápido. Bueno, te diría de los más rápidos que se han podido ver desde regional en lo que son 14 meses a debutar en primera división, pasando por la antigua segunda B, que es donde estaría ahora, ¿no?, como entrenador. Entonces lo he vivido como jugador, sé un poco perfectamente lo que me puedo encontrar, pero sí que es cierto que bueno, que las cosas están yendo bien, ¿no? También puedo decir que se vive de otra forma, que bueno, que cuando las cosas van bien, que están yendo de momento bien, la satisfacción es indescriptible, mucho más que de jugador, esa satisfacción de ver que al final lo que trabajas, lo que inculcas, pues se enganchan, que creen tu mensaje, consigues convencer y que el equipo transmite lo que quieres, pues la verdad que es una satisfacción brutal.
¿Cambia mucho lo de gestionar el fútbol base a gestionar chavales mayores?
Bueno, al final yo lo que intento es, pues lo que he requerido como jugador en los momentos que me he equivocado, en los momentos que he acertado, como he vivido tantas experiencias y siempre me he fijado tanto en lo que el equipo puede requerir de entrenador, incluso bueno, a nivel personal y a nivel colectivo, pues he intentado siempre ser un esponja e integrar también en ese sentido, ¿no? Yo, como digo muchas veces, he pasado por situaciones de ser suplente, de ser titular, he sido buen suplente, he sido mal suplente, y al final creo que las experiencias que vas viviendo son los que te hacen adquirir conocimientos, y en ese sentido, pues bueno, diferencia entre un juvenil de Santucho y un segunda red, pues para empezar, tienes que ser consciente de lo que les puedes exigir a unos y les puedes exigir a otros. ¿A qué me refiero? Aquí los conceptos se los puedes dar a todos en ambas categorías, porque son conceptos en los que tú crees y los que obviamente confías en que son mejores para todos, pero el nivel de exigencia no puede ser lo mismo a un juvenil de Santucho que a jugadores que son profesionales como este año.
Y ahora mismo tienes el equipo como te gusta, Ibai, hablo de forma de juego, de plantilla, por supuesto cerrada, ¿no? ¿Tienes y estás consiguiendo llevar lo que quieres al campo?
Pues te diría que en el momento de temporada que estamos y de los microobjetivos que nos propusimos al principio, te diría que estamos mucho mejor de lo que pensábamos. Estoy muy contento, sobre todo con mi objetivo personal, que es el objetivo de diario, ¿no? Del día a día de los jugadores, de cómo están a nivel individual, de cómo están a nivel colectivo, de cómo atienden, de cómo integran esa energía, esa pasión, esa ilusión, que para mí son innegociables, ¿no? Porque yo la tengo y pues sobre todo con esta camada de chavales jóvenes que tenemos, la verdad que estoy muy agradecido, que cada día les doy las gracias o intento dárselas, intento como transmitirles el agradecimiento, y aparte pues muy contento, muy feliz y muy ilusionado.
Y me imagino que también hay que conjugar, Ibai, al final hablamos de una, vamos a decir, de un fútbol semiprofesional, hay que conjugar esos objetivos, esos microobjetivos que os marcáis con los objetivos y la exigencia del entorno.
Sí, bueno, es cierto que partíamos de una base en la que venían de momentos complicados y se notaba, ¿no? Que, bueno, nosotros vinimos con un objetivo principal que era, a nivel social me refiero, pues que la gente se hubiese sentido identificada con el equipo, que fuese a Govela, que le gustase ir a Govela, que se divirtiera en Govela, y claro, eso lo hemos conseguido, pero ya sabes cómo va esto, consigues unos objetivos y ahora pues la gente está ilusionada, ya se empiezan a escuchar mensajes de otro tipo. Bueno, creo que eso es natural del proceso. Lo que tenemos que encontrar es equilibrio, lo que les digo siempre a los chicos, ¿no? Encontrar ese equilibrio de confianza, pero que no haya exceso de, ¿no? Y creo que si conseguimos mantener el nivel de pasión, ilusión, exigencia y no pecamos de exceso de confianza, confío en que las cosas vayan por buen camino.
Bueno, has hablado, Ibai, de que el objetivo es día a día. En el día de hoy, el Arenas playoff.
Sí, bueno, si terminásemos la temporada ahora, jugaríamos playoff, pero como no la terminamos ahora, pues queda muchísimo trabajo por delante, así que...
Bueno, y habría...
Bueno, con toda... sí. Ya os digo eso, y de pensar en grande, sí. No os voy a decir en ningún momento que no se me pase por la cabeza, ni mucho menos poder estar en los puestos altos de la tabla, pero no me lo marco como un objetivo principal, porque al final creo que los objetivos tienen que estar en los hábitos diarios, que son los que te llevan a los objetivos de finales de temporada. Entonces no te voy a decir que no crea en ello, porque sí creo en ello, soy el primero que creo que el equipo puede estar en los puestos de arriba, pero también creo que hay que hacer infinidad de cosas bien en el día a día para poder conseguirlo.
Pues Ibai, nos gusta verte tan ilusionado con el fútbol, que es tan importante en tu vida, y vamos a seguir, como lo hacemos siempre, muy de cerca vuestra andadura al frente del Arenas, y a ver qué es lo que da de sí esta temporada, a la que todavía le quedan muchos capítulos por escribir. Es que ricasco.
Muy agradecido, como siempre, Ángel. Os mando un abrazo muy muy fuerte. Vamos hablando. Agur, agur.
Agur.
No importa que llueva.
Jueves de aluviada, viernes de paella.
Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-91-0544.
Jueves de aluviada, viernes de paella. Na, 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 na.
Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
7 minutos y medio por delante para hablar de baloncesto, principalmente de Bilbao Basket, y para escuchar las reflexiones de nuestros analistas de cabecera, Alberto García y Paul Urbano. Alberto, arrachaldeón, ¿qué tal?
Arrachaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, y esperemos que también lo esté Paul Urbano, arrachaldeón.
Arracha León, lo estoy muy bien, gracias.
Sí, desde aquí puedo ver la sonrisa por la victoria del domingo ante el todopoderoso Real Madrid, Paul.
Sí, bueno, visto también su derrota de ayer, igual ya contra el Real Madrid no hay que poner todopoderoso por delante.
Bueno, pero no le quitemos mérito.
No, sí. Partidazo, bueno, en Miribilla, el equipo vuelve a anotar muchos puntos, vuelve a hacer en ataque, que yo os hago comentar hace un par de semanas, muchos jugadores aportando en ataque, no como el año pasado, que yo creo que dependíamos en exceso de 2, 3, 4 personas. Entonces, bueno, pues oye, un juego coral, con ideas más o menos ya claras, y se van viendo que quiere ser un juego dinámico, poder correr cuando se pueda correr, tirar, o sea, a jugar a no a posesiones tan largas, igual como años atrás. Y oye, pues se le saca al Real Madrid esa victoria, y pues muy importante. Y bueno, siempre hemos comentado también, muchos años llevamos diciendo que a estos equipos Euroliga el momento de atacarles es ahora a inicios de temporada, que cuando cogen ya su velocidad crucero suele ser más complicado. Entonces oye, todo suma, y pues invictos en Miribilla.
Bueno, eso está clarísimo. Hablábamos, Alberto, lo apañadito que tenía Ponsarnau este año la plantilla y el equipo, y el otro día yo creo que fue el culmen de ese buen inicio de temporada.
se ve que el equipo es más largo, ¿no? Aunque pueda parecer que no, porque claro, el otro día no jugaron ni Rubén Domínguez ni De Chila, pero claro, hoy, a la verdad, el equipo les va a tocar hoy, ¿no? Contra el equipo georgiano, ¿no? Pero claro, otros jugadores pudieron el otro día con la gran victoria en casa en la casilla de Europa, pues pudieron estar más descansados y pudieron tener más energía contra Real Madrid, ¿no? 10 jugadores, que lo que decíamos, ¿no? Un equipo coral, con 4 jugadores anotando 10 puntos o más y otros 3, pues prácticamente rotándolo y los otros jugadores que anotaron, aunque en menor cuantía, pero en momentos que suman, ¿no? No momentos residuales de partido, puntos que digas que pues prácticamente no sirven para nada, ¿no? Un equipo que jugó con carácter, con personalidad, con ritmo, en todo momento con la intención de correr, con un plan claro, aguantando el tirón cuando el Real Madrid se le vino un poco encima, sobre todo pues de la mano de Gavi Deck, ¿no? Y con los latigazos de Sonia y Campazo. Y bueno, pues eso, yo creo que afrontamos con optimismo, pero también hay que tener en cuenta lo que decimos, ¿no? El Madrid se está viendo, ¿no? A esta altura de temporada, si había que pillarle, pues era ahora, ¿no? Es un Madrid que eso, pues que el número de derrotas que tiene, una en la final de Supercopa, dos en Liga y otras dos en la competición europea, en Euroliga, pues son cifras que en otros años los tendría pues muchos meses más adelante, ¿no? Está claro que está errático, está confuso, las rotaciones son extrañas, bueno, de momento no va con la tecla, los nuevos no aportan, pero bueno, eso, no, tampoco quiero quitarle ningún mérito al Ubasket, porque había que hacerlo, ¿no? También en esta situación, pues en Madrid consiguió meterle 101 puntos en casa de Monzaragoza o ganar la Partizan, ¿no? Entonces, yo creo que sí que estamos viendo un equipo Bilbao Basket que nos gusta, ¿no? Sobre todo la idea que tiene y que puede estar plasmando sobre la cancha, ¿no?
Sí. Paul, ¿te temiste lo peor en el tercer cuarto cuando el Madrid se puso a 2?
Sí, yo ya era un poco escéptico previamente y, a ver, estos equipos, pues bueno, como lo hemos apodado al principio, todopoderosos, controlan muchas facetas del juego, son jugadores muy veteranos y tienen esa capacidad para mí que les diferencia de los equipos, vamos a decir, de mitad de tabla, de poder jugar muchos minutos por detrás, pero cuando toca apretar y saber ponerse por delante y ganar un partido. Entonces, bueno, el otro día no lo consiguieron, pero creo que tienen esa capacidad y ese saber hacer que diferencia, pues eso, los 3, 4, 5 mejores equipos de, bueno, no de Euroliga, pero igual incluso de ACB, del resto.
Bueno, eso sucedió el domingo. Los hombres de negro están ya en Georgia, donde esta tarde, a partir de las 6, afrontan la segunda jornada de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup, midiéndose al Kutaisi, georgiano, evidentemente. Aquí el grande es el Bilbao Basket, ¿no, Alberto?
Sí, yo creo que lo comentamos, ¿no? Que siempre preguntáis, ¿no? Si es favorito o no favorito para la competición. Yo creo que es de estar en el grupo de aspirantes a esta competición. Y sin duda en el grupo en que está es el favorito, ¿no? El otro día debutó con una victoria de 40 puntos al Balkan y hoy se enfrenta al Kutaisi georgiano, que el otro día perdió contra el Plevica, contra otro grupo, contra el eslovaco, perdió por 7-7-6-9, ¿no? Es un equipo que viene de caer de la previa de la Champions, que tenía un par de americanos, bueno, tiene un par de americanos, no sabemos, que es un poco de quita y pon, y que, bueno, no hay mucha tampoco certeza más sobre su juego, ¿no? Es un poco incógnita, lo más que va un poco, no a ciegas del todo, pero casi, ¿no? Bueno, destacar un poco quizás a Constantia, ¿no? Una de las pivots que tienen, que el partido europeo, pues el anterior fue mal destacado, pero sí, yo creo que el papel favorito del Basket, bueno, teniendo en cuenta, pues todo el momento de viajes que inicia hoy, que le viene, y que, bueno, que siempre te saca un poco el carrito, yo creo que eso, que igual le cuesta más hoy, pero el partido sí es favorito del Basket.
Lo de Gran Canaria el domingo, Paul, para terminar, eso ya será otra historia, claro.
Bueno, es el pasito adelante que le tenemos que pedir al equipo, y no digo victoria, pero que compita fuera de casa, y competir significa que de vez en cuando tienes que sacar partidos. Es la asignatura pendiente del año pasado, y bueno, ahora también se le suman los kilómetros, que yo, Alberto, le veo que, joder, ha controlado el tema. Yo lo primero que tuve que hacer es mirar dónde están los rivales contra los que jugamos hoy, y en Google Maps, porque no tenía ni idea.
Y pero se bueno, te acababa la pantalla, de lo lejos que está.
Joder, eso es, digo, pero ¿dónde está esto? Entonces luego bueno, también era Gran Canaria paliza de viaje.
Sí, es para coger impulso. Vas a Georgia para coger impulso y llegar rápido hasta las Islas Canarias. Lo tenemos que dejar aquí. Un placer como siempre. Alberto García, Paul Urbano. Hasta dentro de 7 días. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Gracias.
Bueno, pues nos vamos recordándoles esa noticia con la que comenzábamos, la retirada, el anuncio de la retirada de la pelota profesional de Daniel Elezcano debido a problemas físicos, al no encontrar solución a sus dolores en el brazo y la espalda. Lo ha anunciado con una carta abierta, con un comunicado. Vamos a ver si en los próximos días podemos charlar con él unos minutitos en estos micrófonos. Álvaro Rubio Sánchez, muchas gracias. Hasta mañana.
Un abrazo para Daniel.
Por supuesto. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. También a David González por su labor al frente de la realización técnica. Y lo dicho, mañana a las 3:25, más deporte local en esta sintonía. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.